8 de la mañana con 32 minutos, seguimos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Vamos a conversar acerca de uno de los temas que ha marcado la semana en la región del Biobío, la situación del gobierno regional, la arista del caso Convenios, junto a la consejera regional del Partido Comunista, Tania Concha, que nos acompaña a esta hora en un contacto telefónico. Tania, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Muy buenos días y muchas gracias por dar esta oportunidad también de poder transparentar nuestra postura también como Partido Comunista, porque somos elegidos, si bien incluso con la primera mayoría en el Consejo Regional, pero sí, evidentemente, somos militantes de un partido que también tiene opinión respecto de los hechos que han ocurrido ahora. Así que les agradezco sobre todo esta oportunidad de poder estar hoy día al aire.
Sí, Tania, lo primero tiene relación con la evaluación de todo lo que hemos conocido a propósito del caso Convenios aquí en nuestra región del Biobío. ¿Cuánto ha afectado aquello en el trabajo y también en las confianzas al interior de lo que ocurre en el gobierno regional?
Mira, justamente son dos palabras muy, muy claves. Uno, el tema de las confianzas, ¿no? Porque cuando se gobierna, ¿no?, independientemente ¿quién gobierna? Porque se llega a gobernar porque hay un respaldo popular a través del voto popular, y tenemos esto, lo que hemos visto, ¿no?, en toda la semana, los escándalos, prácticamente las grabaciones telefónicas y una cantidad de cosas que ha sido así de noticia nacional, nos deja muy mal parados, sobre todo para los que pensamos que la descentralización el eje fundamental del desarrollo de cualquier territorio de nuestro país. Porque aquí, ¿qué estamos peligrando? Y ese es el tema de fondo. Estamos peligrando que el Estado central, con lo ocurrido, nos diga, bueno, hasta acá vamos a llegar con el traspaso de competencia, hasta acá vamos a llegar con esto, y vamos a parar el proceso de descentralización. Y eso es gravísimo, porque está comprobado a todas partes del mundo que donde no hay descentralización tampoco hay desarrollo económico para el territorio, etcétera. Y paralelamente, y ahí yo quiero hacer un llamado fundamental a los parlamentarios de esta región, la ley que faculta, ¿no?, a los gobernadores, la ley que nos rige a nosotros, que es la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, fue modificada por dos leyes en relación al traspaso de competencia y la elección de gobernadores regionales. En ese momento, cuando fue modificada, nosotros estuvimos meses en el Congreso argumentando como representante de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, que lo soy como directora, que era una ley que nos quitaba a los consejeros y consejeras regionales la facultad de fiscalización. Porque ustedes entenderán y la ciudadanía entenderá que cuando la ley le dice, señores y señoras gobernadores regionales, ustedes solamente pueden pasar por el Consejo Regional proyectos arriba de 7.000 UTM y el resto se entiende ahora, algunos hablan de asignación directa, ahí hay unos tecnicismos que deberíamos diferenciar, pero en definitiva todo lo que es bajo de esas 7.000 UTM que logran ser hoy día 443 millones de pesos, el gobernador tiene todo el derecho de hacerlo llegar a través de programas, etcétera, y otras cosas, como también a casas de estudio, que nos parece bien, a la Universidad de Concepción, a la Universidad del Biobío, a todas las universidades que tenemos en la región, pero también al tema de fundación. Entonces, eso es una cosa, y eso yo creo que hay que cambiarlo. Necesitamos que nos devuelvan las atribuciones que teníamos y sobre todo nos devuelvan el tema del voto de proyecto a proyecto. Y en segundo lugar, urge, ¿no?, de que haya una mayor selección de parte de las personalidades jurídicas. Tenemos, ¿no?, diversas personalidades jurídicas, unas están incluso vinculadas, ¿no?, a la Seremía de Hacienda en ámbito de fundaciones, corporaciones y otro tipo, y necesitamos evidentemente un resguardo y sobre todo parar lo que en algún momento incluso está definido ya a nivel internacional, que es, entre comillas, la corrupción legal, porque las leyes permiten un actuar que ante la opinión pública, ante la ciudadanía, la gente, es corrupta, pero que en definitiva legalmente se dan los mecanismos para ejercerlo. Y eso es gravísimo.
Tania, y al respecto de lo que se ha conocido esta semana, especialmente en torno al gobierno regional, la situación de la Fundación ENTI y la ex candidata Camila Polizzi, también estas fundaciones, esta OTEC de Coronel, ¿cuál es su visión respecto de los controles y la fiscalización adentro del gobierno regional? Porque más allá de ciertos aspectos que se han viralizado en redes sociales y en ciertos programas de televisión, pareciera haber consenso acá en torno a que fallaron procedimientos claramente en el gobierno regional. ¿Cuál es su visión al respecto?
Mira, mi visión al respecto, en primer lugar, es que estos hechos son de la máxima gravedad. Y eso lo hemos dicho en el lugar, en la Comisión de Gobierno, donde nos hacemos parte como bancada, lo hemos dicho al interior, lo hemos dicho en las reuniones. Ayer yo aquí en una población, en la población O'Higgins de Coronel, explicándole a los dirigentes vecinales qué es lo hecho, porque no basta solamente estar en los medios de comunicación, no basta solamente no de ir a Contraloría, de presentar eso, sino hay que hacer entender también a la ciudadanía y a las organizaciones, porque hay un sinfín de organizaciones, fíjense, miles que año tras año postulan las subvenciones que entregamos del gobierno regional, que subvenciones en línea de cultura, de seguridad pública, social, grupos vulnerables, mujeres, etcétera, que son las organizaciones bases, madres de los territorios, y que muchas de ellas, en su gran, yo me atrevería a decir hasta en un 90%, siempre han rendido con ejemplicidad sus postulaciones. Ahora tenemos casos de, por ejemplo, Red Cultivarte Coronel, donde hay un vínculo directo entre la la directora, ¿no?, de esa ONG Red Cultivarte con el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, un vínculo, ella es la cuñada del alcalde, con una carta respaldada del alcalde para que ella la presente ante el gobierno regional, digamos el municipio, respalda a una organización no gubernamental para que postule eso, siendo que ahí hay un vínculo directo familiar, ¿eh? Hablamos de primer grado cuando es hermano, y en este momento yo no soy abogada para decir en cuánto grado está la cuñada, pero cosas que de cualquier lógica no deberían estar en uno de los compromisos mayores de los cargos de elección popular, evidentemente no hacer uso de estos tipos de acción, porque en el caso de eso, si hubiéramos estado nosotros en la alcaldía y yo hubiera tenido un cuñado, yo le digo, a ver, pero no, pues esto no puede ser, yo soy alcaldesa de Coronel y lamentablemente aquí esto y mi hermano está trabajando no sé dónde y esto no se puede. Entonces yo creo que hay que diferenciar y los mecanismos de control de probidad tienen que aumentarse a un grado mayor. Ya desde el presidente llamó una especie de segunda comisión Engel, que yo lo saludamos también en ese sentido, esperemos que los resultados sean rápidos, que se entreguen, porque ya existe en Chile una ley de probidad y de conflictos de interés. Tenemos también, incluso les voy a decir, como gobierno regional, firmado, que fue una de las primeras cosas que yo solicité y consulté incluso en sala de la sesión de sesión ordinaria cuando asume este nuevo gobierno regional, sí se había firmado el convenio con el Consejo de la Transparencia respecto de los convenios que está llevando y se estaba trabajando en eso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que la ley les permite de esta forma y no hay ningún punto, ni inciso, ni párrafo en la ley que dejen claridad esto. Por eso hablo de un término que ya a nivel mundial algunos economistas incluso usan, que es la corrupción legal. ¿Por qué lo usan los economistas? Porque la corrupción a cualquier país en el mundo le quita estándares de desarrollo, y eso también es muy importante conocer. En el caso de la Fundación ENTI, que tanto hemos escuchado que corresponde evidentemente la pregunta es, ¿cómo va a ser posible, no, desde la ética y la moral, que ya sabemos que en algunos y algunas no existe, de solicitarle a otra fundación que facilite su personalidad jurídica? Quiere decir que el legislador tampoco sobre eso tiene algo que decir, porque evidentemente es posible, sino de lo contrario, ese proyecto nunca hubiera entrado para ser financiado. Entonces, aquí hay que caminar a lo menos, según nuestra opinión, no, en tres grandes rieles. una modificación rapidísima, rapidísima a través de una ley corta, devolviéndole facultades a los consejeros y a las consejeras regionales. En segundo lugar, la modificación al aspecto del Contralor General de la República habla de 15 leyes, pero tiene que ser flash. Así como en algún momento en este país, un partido político solicitó una ley flash para que sus candidatos quedaran inscritos a prontas de una elección, nosotros en este momento en Chile necesitamos leyes flash que modifiquen a lo menos la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales, la ley en relación a la elección de gobernador y gobernadora regional, y también el tema de que va vinculado con el traspaso de competencias para las regiones. Y vuelvo a ser una defensora, no podemos permitir que estos casos en particular, porque aquí hablamos de uno, dos y tres, que son vergonzosos, que son escandalosos, que son de la bajeza misma, ¿no? Paren el proceso de descentralización que tanto necesitamos. Mire, ayer estuve con dirigentes de Coronel en una reunión en la Serenía de Transporte y volvemos a un tema de un semáforo específico, pero ¿dónde tapamos que el semáforo lo necesitamos? En una ruta y parte que está concesionada. Y la oficina de concesiones, que fue un anuncio, que fue una apertura rápida, ¿no? Que ya al parecer vamos a tener oficina de concesiones ahora, y yo no sé si ya está instalada. De hecho, tenía que comunicarme hoy día con el Seremi de Hugo Cautivo respecto de eso. Dependemos de la oficina de concesiones. Durante todos los años anteriores, esa oficina de concesiones estaba en Santiago para modificar cada una de las cosas que ocurrían en relación a la ruta 160, teníamos que ir a Santiago a solicitarlo. Entonces, ¿a los qué? Porque tenemos varios enemigos de la descentralización. Y yo creo que ahí hay muchos otros entrevistados que pueden dar incluso mayor información. Tenemos muchos enemigos que quieren mantener la concentración del poder y los recursos a nivel central. Y eso, por favor, y ahí también un llamado a la ciudadanía de saber distinguir quién es quién. Vuelvo a decir, tienen que haber rápidamente modificaciones en la ley y yo espero que salga con todo esto un tema de ley corta y que se le devuelvan las atribuciones del voto proyecto a proyecto a los consejeros y consejeras regionales. Porque de lo contrario, una cosa como el tema de la ONG posiblemente hubiera salido en la discusión o en la presentación ante la Comisión Social, donde normalmente veíamos estos proyectos, y a lo menos yo, siendo del territorio de Coronel, hubiera constatado lo mismo que le estoy diciendo ahora, que a mí no me parece que esta autoridad se ejercida porque confunde. Y en este momento está en juego el ejemplo de la democracia chilena, si no es menor, ¿no? Entonces, ¿en qué está concentrada la discusión con toda rabia? Porque la gente dice, mire todo lo que están haciendo con los recursos y recursos de todas nosotros en tema de licencería y otros escándalos que salieron, ¿no? Y que pero nos desviamos de discusiones tan profundas como, por ejemplo, tiene que ser la reforma tributaria, los tributos regionales, cómo tiene que ser la situación grave de los adultos mayores, de los pensionados.
Tania.
Nosotros, claro, entonces, eso es.
Sí, entendemos, por cierto, la preocupación polarista que tiene que ver con la descentralización. Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos a propósito del caso Convenios con Tania Concha, consejera regional del Biobío, pero quiero avanzar en la conversación y preguntarle, en primer lugar, sobre las expectativas en relación a este consejo extraordinario, esta sesión que van a tener el jueves 10 de agosto. Y lo segundo es, en política sabemos que las señales son muy importantes. ¿Cree usted que el gobernador debería dar alguna señal y cambiar, por ejemplo, alguno de sus jefes de división, alguno de sus manos derechas en relación a lo que está pasando actualmente?
Mira, en ese sentido nosotros ayer nos juntamos, voy a decir, como partido, ¿no? Con sus estructuras orgánicas de la región, y vamos a estar a mediodía sacando una declaración pública porque uno de sus funcionarios de confianza ya no es militante del Partido Comunista. Entonces, se vincula y justamente por eso viene la declaración pública, pero de alguna manera estoy adelantando un compuesto. Segunda cosa, yo creo, y también se lo manifestamos, ¿no? Yo creo que es necesario que el gobernador pueda entregar a través de los medios de comunicación, una opinión clara. Hay dos sumarios que se están ejerciendo en el gobierno regional. De eso estamos informados. Yo creo que en esta sesión extraordinaria se nos va a volver a informar lo mismo, los antecedentes que en realidad todos manejamos. No va a haber nada nuevo, ¿ah? Yo no me hago muchas expectativas de esa sesión extraordinaria, más desde el punto de vista comunicacional, que la vamos a tener, etcétera, pero los antecedentes los manejamos, creo, todo. ¿Qué más vamos a necesitar saber de lo que ya sabemos? Se introdujeron dos sumarios internos, y ahí hay que también tener un cuidado, porque cuando hay sumario interno a funcionarios, no podemos libremente, en medio de, con toda la necesidad de que la ciudadanía tiene que estar informada de esto, no podemos evidentemente hablar específicamente sobre esos sumarios, en qué situación está, porque justamente el proceso, esperemos que el sumario avance rápido en los dos casos, porque se trata de dos funcionarios del gobierno regional, y que tengamos los resultados lo antes posible, porque esto de estar en silencio desde la región, yo creo que no le hace bien absolutamente a nadie, porque las dudas van creciendo, ¿no? Las expectativas políticas también del actuar de unos y otros también van creciendo, ¿no? Porque para salir con una cuña en los medios de comunicación y con eso hacer política, yo por lo menos no soy de esas personas, es muy fácil, se ha instalado también eso, ¿no? Se ha instalado la política a través de las cuñas y la política no es para eso.
Tania, ¿y a usted le pareció un error, por ejemplo, lo que se hizo esta semana, esta reunión de alcaldes con el gobernador regional, donde se le entrega apoyo a pesar de la complejidad de la situación?
Mira, los municipios dependen de los gobiernos regionales, entiéndase eso. Otra cosa, que los alcaldes digan a la ciudadanía, a sus votantes, que los proyectos y los cortes de cintas que ellos hacen en los territorios son con fondos del gobierno regional, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que dependen del trabajo de los gobiernos regionales, ¿no? Y no es una casualidad también que las regiones que mayor ejecución presupuestaria tienen gobernadores regionales que anteriormente fueron intendentes o estuvieron en el aparato del Estado a través de elección popular de algunos cargos o de otros, porque tienen mucha experiencia respecto a cómo funcionan los gobiernos regionales. También eso tengo que decirlo. Por lo tanto, es de toda lógica, porque un alcalde depende de que si ahora esta ley le faculta al gobernador poner en tabla los proyectos que se van a votar en el Consejo Regional. Entonces, ¿qué le interesa a los alcaldes y a las alcaldesas? Que sus proyectos, sus necesidades sean votadas en el Consejo Regional, pues, ¿ah? Para optar ese financiamiento. Entonces, ¿a ustedes les parece que los alcaldes, en qué situación están los alcaldes? Por supuesto que reconocen en cualquier instancia, y no solamente en este gobierno regional, la importancia de un gobierno regional. La importancia de un gobierno regional. Y yo esperaría que también cuando andemos en terreno, eso a través del discurso de los ediles se refleje en la incidencia hacia la organización social, y que le digan con toda franqueza, mire, esta cancha, esto lo tenemos gracias a acá, lo que muchas veces no se dice, ¿no? Y llegamos todos al corte cinta y la gente confunde entre los roles de los parlamentarios, entre los roles de un consejo municipal, entre los roles de un consejo regional. Y eso es lo que también nos ha llevado a la situación que hemos estado, porque no hemos logrado, esta sociedad no ha logrado, y su modelo ha sido un elemento profundo para la utilización también, ¿no? Y el Estado que se ha adaptado a esto, el tema de las fundaciones. ¿Por qué las fundaciones? ¿Por qué las organizaciones no gubernamentales? Tenemos un sinfín de organizaciones no gubernamentales que hacen un excelente trabajo, porque el Estado de Chile, en su Constitución, no nos entrega garantías en el ámbito de lo social, en el ámbito de educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda. Y estos son los resultados. De lo contrario, no tendríamos tantas organizaciones no gubernamentales que estarían trabajando y tendrían labores que, según todos sabemos, debería asumir el Estado. Así que yo espero, a propósito del proceso constituyente, que algún día Chile tenga una constitución donde los derechos sociales de la ciudadanía y del pueblo sean garantes.
Tania Concha, consejera regional del Biobío, le agradecemos por esta conversación con la Radio Universidad de Concepción. Sin lugar a dudas es un tema que da para mucho, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero esperamos poder conversar más adelante a medida que vayan surgiendo, esperamos, antecedentes que den cuenta de las investigaciones, pero no más aristas ni escándalos en relación al caso Convenio. Le deseamos que tenga un muy buen día, Tania.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. En la misma línea, y yo también espero lo mismo, en la próxima semana está el segundo congreso de descentralización, donde este congreso es liderado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la cabeza el subsecretario Nicolás Cataldo. Nosotros nos vamos a ser parte de este congreso, porque también en ese congreso estos temas tienen que estar instalados desde las regiones.
Que tenga buen día, Tania, hasta pronto.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo a todos ustedes y sobre todo a los que nos están escuchando en estas horas de la mañana.